esta mañana. Venimos a entregarte nuestro corazón y venimos a abrir nuestros oídos para escuchar lo que tienes que decirnos como iglesia. Amén. Efectivamente, hemos cantado al Señor que abriera los cielos, hemos orado al Señor que abriera los cielos, los ha abierto. Y aquí tenemos la lluvia, mensaje de bendición, mensaje de sanidad, mensaje de restauración, mensaje de abundancia, porque así es nuestro Dios y su palabra es apasionante. Vamos a escuchar hoy, vamos a ver, vamos a acercarnos hoy a una historia apasionante. Si yo pudiera escribir guiones de películas, haría un guión de la historia de David y Abigail. Creo que se debería hablar un poquito más de esta historia porque tiene tesoros muy interesantes que me gustaría que juntos los pudiéramos observar y atesorar en nuestro corazón. Es un mensaje, se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Es en los tiempos en que David tenía que huir de su enemigo Saúl, de un enemigo mucho más poderoso que él, que no tendría por qué envidiarle, pero le faltaba una cosa, le faltaba la presencia fresca de Dios que David había captado y David había atesorado en su corazón. Eso le faltaba a Saúl y por eso le hacía inseguro delante de David, por eso le perseguía. En esa situación de persecución es cuando ocurre esta historia. David tenía que vivir en el desierto y en el destierro. Y allí tuvo la oportunidad de conocer a una mujer maravillosa, una mujer que nos trae un mensaje no solo para las mujeres, también para los hombres, la necesidad de ser mediadores. Porque el Señor nos ha dado, como nos dice el Nuevo Testamento, el ministerio de la reconciliación. Entonces, somos mediadores, pero también somos intercesores delante de nuestro Dios para un mundo que le ha ofendido. Vamos a acercarnos a esta historia. Vamos a conocer a la protagonista. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3. A ver qué nos dice de esta protagonista. Primero nos habla de su marido. Vamos a acercarnos mejor al 2, en el 2 primero. Primero de Samuel 25, 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Quedémonos con esta frase. Era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Luego vamos a aprender algo de los significados de los nombres, porque sabéis que en la Biblia los nombres tienen un valor muy, muy especial, que marcan la vida de aquellos que llevan esos nombres. Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Qué bonito. Aquí está la protagonista de la historia. Primero de buen entendimiento y después de hermosa apariencia. Haciendo un buen conjunto. Porque la hermosa apariencia sirve de poco si no hay buen entendimiento. Y cada uno de nosotros, ya seamos varón o mujer, debemos aspirar a tener esas dos cualidades, hermosa apariencia y buen entendimiento. Pero el hombre, Nabal, el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Tú y yo necesitamos ser personas entendidas. Entendidas en los tiempos. La oscuridad, como dice Isaías 60, la oscuridad se está acercando más y más y cubriendo todo el planeta Tierra, pero hay una luz que se levanta cada vez con más fuerza y es la Iglesia del Señor. Y tú y yo debemos estar ardiendo, brillando, llenos de entendimiento para saber guiar a la gente, para ayudarles a abrir los ojos, para que entiendan la situación que estamos viviendo, porque esto no es casualidad, no es la mala pata que hemos tenido, que se han levantado unos locos en Bruselas para decir una serie de cosas que las siguen todos los gobiernos del mundo. No, esto está preparado por el maligno y está profetizado en la palabra. Dios nos avisa y debemos conocerlo y debemos estar preparados para afrontar estas situaciones. Bueno, pues aquí tenemos una mujer preparada para afrontar una situación difícil. Hablando de los nombres, como os he dicho, me gusta saber que el nombre de Abigail significa mi padre es gozo. Entonces tú puedes... te puede pasar como a ella, que convivía con un hombre, como ha dicho aquí, duro, de malas obras, pero ella se refugiaba en un padre que le daba la fuerza para hacer frente al día a día. Mi padre es gozo. ¿Puedes tú decir, me pasa esto? Tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, tengo problemas matrimoniales, tengo problemas familiares, pero mi padre es gozo y en él todo lo puedo, día a día, confiando en él. Amén. Vamos a introducirnos en la trama. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Bueno, David tenía que, había sido ya ungido como rey, iba a ser el futuro rey de Israel, pero estaba viviendo en el todavía no. Sí, pero todavía no, como nosotros, como el Señor Jesús. Él va a reinar en este mundo, sí, pero todavía no. Reina entre nosotros, pero en todo el mundo todavía no. Ahí le vemos huyendo de su peor enemigo y el pobre hombre tenía que vivir la humillación de pedir para sus recursos, para él y la de sus 600 hombres. Y bueno, pues le hicieron esta petición a Nabal. Vamos a ver qué contesta este hombre tan rico. Vamos a ver qué contesta el rico. Cuando llegaron a los... Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y ahora abre la boca Nabal. Respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos hombres hay que huyen hoy en día de sus señores. Aquí se estaba haciendo un poco el tonto, como que no se había corrido la voz de que este David, este joven David, este jovencito, muchachito, había derrotado a un problema gigantesco que tenía el pueblo de Israel y que se llamaba Goliat. Se estaba haciendo el ignorante, pero él sabía muy bien quién era David. El problema de Nabal es que no supo reconocer la gracia que David y sus hombres habían tenido con él, porque se nos dice que era muy rico, se nos da el número de animales que tenía y que los estaba esquilando, sus ovejas, y David y sus hombres habían estado protegiendo a los pastores mientras hacían ese trabajo. Los habían protegido de los merodeadores, de los ladrones de la zona, porque era un desierto, y los había defendido y los había protegido de los animales salvajes también, para que no les arrebatasen sus ovejas. Y los saqueadores venían por tribus, había tribus enteras de saqueadores. Era un problema estar allí trabajando los pastores sin protección. Por lo tanto, David y sus 600 hombres protegieron a los pastores de Nabal. Este intercambio de favores era frecuente en aquella época y en aquella zona. Esta es la razón por la cual David pensó que tenía derecho a cierto favor a cambio de lo que había hecho. Pero bueno, Nabal era un hombre tacaño, huraño, egocéntrico y orgulloso. Vamos a verlo en el versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Mentira, mentira. No solo tienes carne, no solo tienes un poco de pan. Tienes mucho, tienes mucha abundancia. Y tú sabes quién es David. Él iba mintiendo, engañando y ofendiendo. Y aquí se creó el gran problema. Cuando David oyó las palabras de Nabal, pues reaccionó como un guerrero. Agarró la espada y dijo a todos sus hombres que agarrasen la espada. Dejó a 200 con el bagaje y cogió a 400 hombres para resolver el asunto. Vaya problema. Cuando David oyó las palabras de Nabal, pues reaccionó. Y la verdad es que tuvo una reacción desmesurada, la propia de un hombre dolido, ofendido, hambriento, con 600 hombres detrás de él diciéndoles: David, esto no funciona, si no comemos no podemos batallar, ¿qué vamos a hacer? Nos falta lo más imprescindible para seguir sustentándonos. Y bueno, pues se levantó para defenderse de una ofensa. Vamos a leer qué tipo de ofensa, porque aquí dicen los criados: los ha zaherido. Esto era una acción grosera y humillante, ofensiva. Vamos a leerlo. En el 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados, pero siempre hay un pero, gracias a Dios que en todas las historias donde Dios está detrás hay un pero. Y a veces ese pero viene de la gente más sencilla. Qué bonito. Ocurre en muchas historias en la Biblia que no tenemos tiempo de recordar ahora, pero creo que los que os gusta leer la palabra y atesorarla en vuestro corazón sabéis que los criados tienen un papel muy importante. Aquellos que no son personas destacadas, aquellos que no son líderes, que aparentemente no son los ungidos, son los que cambian las circunstancias, pero un criado. Uno de los criados, versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres, aquí está el testimonio, para defender a David. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días. No fue un favor pasajero, fue una actitud constante de defensa y protección a alguien que no lo había pedido, pero que realmente lo necesitaba. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Gracias a Dios había allí otra persona, en este caso es una mujer. Gracias a Dios que había allí una mujer sabia y entendida, que sabía escuchar a sus criados y que sus criados la conocían muy bien y que sabían que ella iba a poder traer una solución ante este callejón sin salida. Por eso le dice: reflexiona. Él sabía que esta mujer era capaz de escuchar y de reflexionar. Y bueno, pues vamos a entrar ya en la escena. Versículo 18. ¿Qué hace Abigail? Pues había que hacer todo lo contrario que su marido. Si su marido se había pasado de tacaño, ella tenía que pasarse de generosa y suavizar la situación y preparar y programar. Aquí vemos su inteligencia y su capacidad de organización. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, más de los que tenía su marido aparentemente, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, qué rico, y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Diplomacia, saber hacer, generosidad, abundancia. Versículo 19. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Bueno, la Biblia nos enseña a las mujeres que tenemos que estar sometidas, ¿verdad? Pero ante un hombre así, años llevaba con este hombre. Las mujeres también debemos entender que la autoridad del marido no es infalible. No es para siempre, no es en todas las circunstancias. Lo que sí tiene que quedarnos claro a las mujeres, es nuestra sumisión a Dios. Sometiéndonos a Dios, sabremos someternos a nuestro marido. Pero hay ocasiones en las que hay que actuar. Cuando la negligencia, la insensatez, porque Nabal significa necio, pero también significa idiota, que no lo dice el texto porque es más cuidadoso que yo. Entonces, ante tanta situación absurda, hay que moverse, siempre bajo la obediencia y la sumisión a lo que el Señor nos muestre. Bueno, pues no le dijo nada a su marido. Ella valoró la importancia de prepararse, de programarse, de ser generosa, de saber hacer. Porque nosotros podemos tener muy buenas ideas para solucionar conflictos, ¿verdad? Se nos pueden ocurrir ideas maravillosas en nuestra buena intención, pero que tenemos que saber lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde, con quién y a quién. Son muchas preguntas que los que estamos haciendo el curso de conocer a Dios y de escuchar a Dios, estamos aprendiendo de estas cosas, ¿verdad? Esta mujer practicaba su comunión con Dios y supo en el momento de mayor necesidad para su familia reflexionar y actuar. Y bueno, no era comida instantánea, ¿eh? No abrió los prefabricados ni la comida de Mercadona y se la mandó. Lo preparó con grandeza, con destreza. Y así pudo salvar a toda su familia y pudo salvar al futuro rey de Israel de cometer una torpeza que hubiera sido una mancha en su historial. Abigail envió por delante los regalos. Ella sabía que no podía ir con las manos vacías, sabía que no se presentaba ante cualquiera, sino antes ante alguien que iba a ser rey. Dios se lo había mostrado, no creo que tantos detalles, lo de Goliat sí, pero no creo que tantos detalles corrieran boca a boca por toda la nación de que había sido ungido, de que iba a ser el futuro rey. Pero el Señor con toda seguridad se lo reveló a ella. Y entonces mandó los regalos por delante y se dio prisa porque tenía que interceder. Cuando tú y yo tenemos que interceder, tenemos que darnos prisa. No podemos dejar para más tarde la intercesión. No podemos ponernos de mediadores cuando estemos menos cansados. El jueves éramos 20 en la reunión de oración y tuvimos la visita de dos pastores portugueses. Y comentábamos Manuel y yo, qué pena, el salón medio vacío, qué pena. Hay un cuarto de guerra de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, donde van muy poquitos hombres, dos o tres, ¿no, Antonio? Dos actualmente. Y un buen grupo de mujeres comparado con los hombres. Gloria a Dios, gracias por las mujeres, esas mujeres constantes del cuarto de guerra que están, llevan mucho tiempo orando por un día como hoy, día de elecciones en nuestra nación. Ahí, de mediadoras, ahí, clamando en la presencia de Dios, ahí, programándose, ahí, buscando, porque no podemos ser mediadores si no tenemos algo que decir, si tenemos un mensaje vacío, no vamos a ser mediadores. No vamos a ejercer nuestro ministerio de la reconciliación si no conocemos la palabra de la reconciliación. No vamos a clamar ante el trono de Dios si no sabemos qué decirle y si no sabemos derramar nuestro corazón. Pero esta mujer lo hizo en el momento más necesitado y menos mal que se dio prisa en hacer esos preparativos. Porque, bueno, vemos que ella dijo a sus criados y fue, a ver, versículo 20, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Vaya panorama que se encontró la pobrecita subida en un asno con 400 guerreros hambrientos, ofendidos y armados, que iban, como habían dicho, no iba a quedar ni una cabeza de lo que había sido de Nabal. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste, ya no quiere ni decir su nombre, tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Es verdad que David no tenemos por qué hacer bien esperando bien, pero tampoco esperando mal, ¿no? Yo sería la primera que si sé que me van a dar una patada no ayudo. O me lo pensaría dos veces. ¿A quién ayudo? Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, de tierra por supuesto, se postró delante de David. Se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Era el mayor honor que una mujer rica podía hacerle a un soldado. Ahí ya dio el primer paso de sabiduría, humillarse. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos, verdad? Yo soy la primera, que Manuel a veces me lo dice, que me cuesta humillarme. Y es verdad, me cuesta humillarme, pero tengo que aprender. Todos tenemos que aprender a humillarnos, porque humillándonos ganamos la batalla. Pues allí se humilló y esto le dio, esta buena entrada que tuvo, le dio oportunidad de hablar. Dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado de mi marido y de toda nuestra casa. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, y empieza a profetizarle, empieza a hablar con revelación, con entendimiento, con conocimiento de lo alto. Y le dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Que Dios nos libre de vengarnos, nunca por nuestra propia mano. Es verdad que es uno de los primeros instintos que salen de nuestro corazón, pero que Dios nos libre, que Dios nos envíe algún mediador, alguna mediadora, que alguien esté intercediendo por nosotros y nos ayude. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Es cierto que ella está ahí para defender a su marido. Ella no deja su lugar de esposa y echa toda la carga sobre sí misma. No se desentiende diciendo, ay, no me enteré, yo no estaba, habla con él. No, ella no dejó su lugar. A veces tenemos jefes o padres o cónyuges que pierden los papeles. Eso no significa que tú y yo perdamos también los papeles y nos salgamos del lugar donde Dios nos quiere tener. Que Dios nos ayude a mantenernos en el lugar de humildad, de sumisión, porque así, solo así tendremos autoridad para mediar, para interceder y para reconciliar. Y ahora, ya empieza con sus regalos. Este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y ahora empieza aquí a profetizar. Palabras de sabiduría. Pues Jehová de cierto hará casa estable de mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Hay batallas que tú y yo no tenemos que pelear. Tenemos que pelear la batalla donde Dios nos ha puesto, en la buena batalla de la fe. Tenemos que defender su nombre, tenemos que proclamar el reino de Dios, tenemos que defender su justicia y su verdad, pero no tenemos que defendernos a nosotros mismos ni meternos en batallas donde Dios no nos ha llamado. Esas le corresponden a Él, el defendernos. Amén. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Parece que no era ignorante de la vida de David. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo. Y aquí utiliza lo que llaman los comentaristas, utiliza un orientalismo que expresa estas palabras que vamos a leer, luego vamos a ver lo que expresa. Dice, aunque alguien se haya levantado y atentar contra tu vida con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Esto le sonaba familiar a David, ¿verdad? Ella sabía conectar con su interlocutor, sabía con cuidado conseguir que le fuesen bajando los humos. Este orientalismo que usa ella aquí para David expresa la perfecta seguridad de la vida de David en todos los ataques. ¿Por qué? Porque había sido ungido. Y cuando Dios nos unge, es con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir, venga quien venga y haga lo que haga. Amén. Tú y yo has sido ungido. Hoy es el día de Pentecostés. Y tú y yo hemos sido ungidos con aceite fresco para pelear la buena batalla de la fe. No te metas en otras batallas. Sabe que tu Dios está contigo para guardarte, para protegerte. Él es tu gozo y ha dicho que no te va a dejar en todos los días de tu vida. Quizás David estaba olvidando un poco estas verdades que el profeta Samuel le había dicho en medio de tanto dolor, de tanta traición, de tanto... Porque claro, hay que entender un poco a David. No era la primera vez que le maltrataban de esta forma. El mismo rey de Israel le estaba maltratando de esta forma, porque él había salido a defenderle cuando él y su ejército no se atrevían contra el gigante. Él simplemente por impulso divino fue y le sacó de una buena problema, de un buen problema. Bajo el escudo perfecto de Dios, quien le había destinado para cosas más altas y más elevadas que para una venganza. Tengamos en mente para qué estamos aquí en la tierra. No estamos aquí en la tierra para comer y vestir. No estamos aquí en la tierra para comprar una casa y adornarla. No estamos aquí en la tierra para tirar pa'lante. Estamos aquí en la tierra porque somos sal, porque somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Nuestra presencia en este mundo es absolutamente necesaria y cada día se hace más necesaria. Iglesia, tomemos nuestro lugar, escuchemos por qué y para qué estamos aquí y digámoslo a la gente. ¿Por qué están aquí? Para esta hora has llegado al reino. Más o menos, vamos a seguir lo que le dice David, y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, de hacer esto. Le estaba diciendo, no permitas que esta venganza, no te dejes llevar por unos sentimientos muy, muy humanos que pueden ser una mancha en tu historial. Y aquí aprovecha, porque no es tonta, ¿no? Ella también tiene que defender su causa. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Amén. Bueno, vamos a ver, porque hay un texto que está en Proverbios 25, 11, que dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Aquí tenemos a una mujer, que podría también ser un hombre, hablando con sabiduría ante una situación difícil. Pero vamos a ver cómo reacciona su interlocutor. Este texto de Proverbios 25 no lo voy a dejar porque el versículo siguiente nos va a hablar de su interlocutor. Pero vamos a ver primero qué dice. Versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy, no mañana, no cuando te despertases de la siesta, no cuando quisieras, hoy mismo, para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Me encanta esta palabra. Sería maravilloso que cada vez que nos acercamos al Señor, el Señor nos diga, bendito sea tu razonamiento. Estás usando la revelación que yo te he dado en mi palabra. Estás tomando toda la armadura de la cual yo te he provisto. Y estás tomando la espada del Espíritu para tocar mi corazón. Bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Qué bonito, un hombre que sabe escuchar. Seguramente su marido Nabal no lo había escuchado en todos los años de matrimonio, a todos sus razonamientos, que también los tendría con su marido, por supuesto. Pero aquí hay un hombre que la escucha a la primera y que está dispuesto a bajarse de su burro también él y a humillarse y a reconocer que no iba por el buen camino. Vamos a Proverbios 25, ahora el versículo 12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Bueno, pues que sepamos dar un consejo y que sepamos recibir ese consejo. Tengamos oído dócil. David se libró de una buena por escuchar a esta mujer. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa, que si no te hubieras dado prisa, la intercesión es una necesidad urgente en nuestros días. Si no nos damos prisa por clamar, lo hemos visto con la lluvia. Llevamos varias semanas clamando a Dios por la lluvia y el Señor ha respondido. Si no nos ponemos a clamar contra la basura que nos viene y que viene sobre las siguientes generaciones, nos vamos a arrepentir cuando veamos esos niños crecer o llegar a casa y decirnos lo que nunca nos hubiera gustado escuchar. Es urgente, la intercesión es urgente, la mediación en las relaciones humanas es urgente. De aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y que te he tenido respeto. Que cada día después de orar nos quedemos con esa sensación de la paz de Dios que llena nuestro corazón y nos permite entender que el Señor nos ha escuchado y que se pone en marcha en hacer aquello que le hemos pedido. Y Abigail volvió a Nabal y bueno, pues aquí él tenía un banquete y ya entramos en el desenlace. Vemos que ahora es Dios quien entra en escena, dándole a cada uno de estos tres personajes lo que cada uno se había buscado. Porque hay cosas que nos buscamos en la vida. No todo es el enemigo, ¿eh? No todo es el enemigo. Y no todo es una prueba que Dios nos quiere poner. A veces nosotros nos buscamos los líos. Bueno, vemos a David que pedía algo de Nabal, pero supo escuchar a una mujer sabia, se arrepintió de su venganza. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Bueno, estaba en el banquete y ella no le dijo nada. Pero a la mañana siguiente, cuando ya a Nabal se le había, versículo 37, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Le había gustado esta mujer. Al rey le había gustado esta intercesora y la quiso tener con ella el resto de sus días. Que al rey le gustemos tú y yo cuando intercedemos y nos quiera tener ahí, cerquita de él, cerquita de su presencia, que venga y nos llene de su presencia, que nos arrope, que nos abrace, que nos abrigue, que nos alimente, que nos proteja y que nos defienda cada día de nuestras vidas, porque le gusta cómo oramos, le gusta cómo intercedemos, le gusta cómo nos arriesgamos en su nombre para defender su honor en este mundo que le ha ofendido, porque este mundo le ha ofendido, le ofende cada día. Cada día este mundo está ofendiendo a nuestro Dios y a nosotros nos entristece lo que está pasando. Imagínate cómo estará el corazón de Dios. Él está deseando que tú y yo nos levantemos y nos pongamos de rodillas y luchemos y clamemos y nos arrepintamos en nombre de nuestra nación y en nombre de nuestros gobernantes. Y defendamos porque, como decía antes, David es un rey, Jesús es un rey ungido. que va a venir y va a gobernar esta tierra. Y el mundo eso no lo conoce. Hay que desvelarle ese secreto al mundo. Bueno, pues ella, por supuesto, ¿qué dijo? Ella se levantó, inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. O sea, estaba dispuesta a salir de su casa, donde estaba rodeada de criadas, de ganados, de fuentes, de techos, de camas, de cobijas, de todo lo necesario, de una despensa llena. Estuvo dispuesta, no se le cayeron los anillos, y estuvo dispuesta a ir a casarse con un prófugo y con un desterrado. Y no solo eso, no solo a lavarle los pies a su marido, sino a los 600. A los 600, 1.200 pies sucios que estaba dispuesta a lavar esta mujer rica. Vaya ejemplo. Bueno, pues David, como se arrepintió, quiso tener a esta mujer con él. Nabal, en cambio, no quiso dar un poco de agradecimiento y lo perdió todo, hasta su propia vida. Fue el juicio de Dios por su ingratitud. Que no seamos ingratos con el Señor. Mirad lo que cada día nos da, cómo nos defiende, cómo nos guarda, cómo no nos falta de nada. Es verdad que a veces nos lleva hasta la última, pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero en nuestra historia con Dios, y Él provee y su amor nunca nos falla. Y bueno, Abigail, vemos esta historia que después de una vida de sufrimiento, de amor y de sumisión, esta mujer sí compartió con el futuro rey su desierto y su destierro, como tú y yo, Iglesia del Señor. Hoy estamos compartiendo con nuestro rey su desierto y su destierro. Nadie le quiere, nadie quiere saber nada de él. En esta que es su tierra, está siendo desterrado, está siendo sacado él y su palabra y su reino de esta tierra. Y nosotros estamos aquí intercediendo por nuestro rey y compartimos con él esa situación. Pero un día, como Abigail, llegaremos al reino, llegaremos al palacio, llegaremos al trono, llegaremos a la gran boda, a la gran boda del Cordero, las bodas del Cordero, y celebraremos nuestra unión eterna, donde disfrutaremos eternamente de aquello por lo cual hemos peleado. Y bueno, un factor en la vida de esta mujer, porque no os creáis que todo esto le vino desde que nació, lo fue consiguiendo bajo el cincel y el martillo del sufrimiento. Su carácter fue forjado y ella supo actuar y aprendió sabiduría y fue forjada en las batallas, fue formada y entrenada en muchas batallas. La utilidad del sufrimiento es muy importante. Si queremos ejercer nuestra labor de intercesores, de mediadores y de reconciliadores, no nos escondamos, no digamos, buf, esto es mucho para mí, que lo hagan otros, que lo hagan los líderes. Ella no dijo, yo soy del sexo llamado débil, que lo arreglen los hombres. No, ella se atrevió a ir y podían haberla masacrado a ella por atrevida. ¿Cómo se te ocurre venir aquí delante de nosotros? Déjanos seguir adelante. Pero es que la Biblia no habla de un sexo llamado débil. La Biblia habla de un vaso frágil. Qué bonito. Esos somos. Aún las personas más débiles consideradas por el mundo, para el Señor somos preciosas. Somos vasos frágiles. Hay mucha riqueza que Él ha derramado en nosotras. Usémosla con sumisión, con sabiduría, con respeto y con humildad. Amén.